puede serte en todo lo que tú, Señor, quiere que nosotros hagamos. Padre, ahora vamos a que nosotros a tener este tiempo de estudio de tu palabra, donde queremos que todos podamos dar nuestras opiniones, lo que pensamos, lo que creemos con respecto al tema que estamos tratando sobre lo que es la adoración. Señor, ayúdanos a poder ser verdaderos hijos tuyos en la manera que nosotros nos comportemos. Te pedimos, oh Dios, todas estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracia siempre. Amén y amén. Bien, hermanos, seguimos nosotros aquí en el párrafo 4, y la semana, o la última semana que nosotros tuvimos reunido aquí, nos quedamos únicamente en la parte 1 de este párrafo. Hoy, de estas dos partes que tiene este párrafo, vamos nosotros a leer todo el párrafo, pero vamos a analizar esa segunda parte del párrafo. Recuerden que todo esto tiene que ver con la adoración a Dios, cómo adoramos, cómo servimos, qué es lo importante que nosotros podamos incluir en la adoración, cuáles son los elementos que deben estar envueltos ahí. Y nosotros estamos analizando prácticamente en tres domingos, ¿no?, que es un elemento importante, es la oración. Y hoy vamos a ver que la oración, como dice el párrafo, ¿alguien quiere leerlo? Este párrafo, para que veamos sobre lo que dice sobre la oración completa.
El 4.
Sí, el 4.
La oración debe ser por cosas ilícitas y a favor de toda clase de personas vivas,
o que vivirán más adelante, pero no a favor de los muertos ni de aquellos de quienes se pueda saber que han cometido el pecado de muerte.
Qué interesante, si eso lo dice la Escritura, esa última parte que vamos a analizar aquí hoy, debemos prestar atención. ¿Por qué debemos prestar atención? Bueno, porque hay personas que supuestamente, como algo que viene de Dios, están diciendo que tenemos el derecho a nosotros orar a favor de los muertos. ¿Quiénes conocen lo que hacen eso? ¿Y quiénes más? Los mormones, los católicos, hasta ahora hacen eso, lo que nosotros más conocemos. No dudamos que existan más personas y más doctrinas que lo hagan. Bueno, de más está nosotros hablar de la santería, que ya es algo tan horrible que, desde el punto de vista cristiano y bíblico, porque sabemos que aunque quieran poner a Dios de por medio en su santería, esto sale directamente desde el infierno. No tengo ningún temor a decir esto, pero lo hacen de esa manera. Ahora, lo que nosotros creemos que es la palabra de Dios, la Escritura, la única en la que nosotros confiamos y debemos sí confiar todo el tiempo. No podemos confiar en tradiciones, no podemos confiar en palabras que los hombres hayan hecho. Y con las tradiciones tenemos que tener cuidado, porque también tienen que ser analizadas. Hay cosas que nosotros hemos visto que son ejemplo a través de los tiempos. Y por ser algo realmente beneficioso a través de los tiempos, tenemos que ver qué es lo que de esas tradiciones concuerdan con las Escrituras. Pero hay cosas que no aparecen en las Escrituras para apoyar lo que hoy las personas hacen por tradiciones. Y una de esas tradiciones son la oración a los muertos y orar por personas que han cometido el pecado de muerte. ¿Quién sabe lo que es el pecado de muerte?
Dice que la blasfemia
contra el Espíritu Santo, porque ese es el pecado de muerte. Ahora, eso ampliándolo un poco más, ¿qué significaría blasfemar contra el Espíritu Santo?
Es decir, las cosas que hace Dios, achacarse las que son, vienen de Satanás.
Eso puede ser.
Negar que Dios existe.
Negar que Dios existe, eso es más contra el Espíritu Santo. Porque está ahí, y el Espíritu Santo está haciendo una obra, y lo que están diciendo es mentira, falso, no es verdad.
Es el caso que cuando se habló de ese caso, era que él decía que él hacía las cosas por Belcebú, y eso ahí fue que él le dijo esa palabra.
Y ahí están blasfemando con algo que el Espíritu Santo está haciendo. Lo mismo, eso es falso, es mentira, no viene de Dios. No. Pueden ser personas que digan creer en Dios, pero al ver lo que Dios está haciendo, lo niegan voluntariamente. Hay que tener cuidado para nosotros no caer en ese pecado. Cuando Dios está obrando, cuidado.
Que tus celos no te traicionen, que tu ego no te traicione, que tu envidia no te traicione. Claro, esas cosas desenfrenadas, las que he mencionado ahora en estas últimas dos palabras, cuando son desenfrenadas, es cuando constantemente lo hacemos, demuestran solo una cosa: no hemos conocido al Señor. Porque todos podemos muchas veces caer en algún desenfreno de esto. Porque alguien, no sé por qué no me cae tan bien, tengo problemas, Señor, ayúdame a que la persona me caiga bien, porque no quiero tener esto en mi corazón. Pues cualquier cosa que esa persona haga, yo la quiero rechazar, aún haga cosas que vienen de Dios. Y podemos caer fácilmente en ese rechazo a obra que el Espíritu Santo está haciendo, y decirle, como le dijeron al Señor, no, tú lo haces en nombre de Satanás. Cuidado con eso. ¿Se entiende? Ahora leamos los textos. Vamos a ver quién tiene. Segunda de Samuel 12:21 al 23, Lucas 16:25 al 26. Nos faltan algunos hermanos hoy para poder seguir poniendo más versos. Vamos a quedarnos con eso y después vamos a ver si continuamos también con los dos restantes versos que quedan, para tener más afinidad y claridad sobre la importancia que la Escritura da a nuestra oración, y si debemos nosotros orar por los muertos o por aquellos que ya abiertamente se sabe que han blasfemado contra el Espíritu Santo. Vamos a ver. Segunda de Samuel 12.
12, del 21 al 23.
Ajá.
Y les dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunaba y lloraba, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí.
¿Le parece eso que deberían ellos orar
por ese niño? Bueno, ya murió, pero nosotros vamos ahora a interceder en oración para que pase algo.
Él ayunaba, oraba, a ver si
algo. Parece que el verso nos está diciendo que tenían claro que no había más nada que hacer después de ahí. Todo lo que se debe resolver es aquí ahora. Bueno, no tenemos ese verso aquí, pero hay un verso que dice: he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Pienso que ese verso, aunque no está aquí, debió haberse citado, tal vez por el contexto y en la manera en que se habla, no lo pusieron, pero debería ser un texto que sí debería estar ahí. Porque no hay más tiempo, un texto sumamente claro. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo? Ahora. Mañana es muy tarde. No hay tiempo, se acabó el tiempo. Eso es lo que está diciendo. Y en esta parte vamos a ver más versos que nos pueden arrojar un poco de luz sobre lo que se pensaba, se creía, y que no fue desaprobado por ninguno de los apóstoles, no fue desaprobado por ninguno de los profetas, no fue aprobado por ninguno de esos hombres de Dios que nosotros conocemos, que fueron las voces que Dios quiso que aparecieran para instruirnos a nosotros hoy en día. Ellos no dijeron nada en contra de estas palabras. Por ejemplo, Lucas declara algo importante en el capítulo 16, 25 al 26. ¿Qué dice?
Recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros.
Interesante esto.
Yo particularmente, con respecto a esto, a esta parábola, yo creo que, bueno, no es una parábola para mí es una narración histórica, que es lo que quiero decir. Pero independientemente de que algunos piensen que es una parábola o no, el Señor no va a usar algo como parábola para ilustrarnos una mentira. ¿Se entiende? Lo que está diciendo es que no se puede hacer más nada de allá para acá, de aquí para allá. No se puede, por nadie. Se cerró el camino, ¿cierto? ¿No es lo que dice? Eso dice el texto. No hay más nada que decir. ¿Cómo es que aparece la enseñanza de que debemos nosotros orar por esas personas? Bueno, porque al fabricarle por tradición también un lugar de estancia, de espera, bueno, pues lo podemos sacar porque hay una gran oportunidad. De ahí Dios puede mostrar misericordia, porque nosotros vamos a orar a un Dios que está lleno de misericordia. La palabra lleno de misericordia condiciona a Dios con sus atributos. Forzan a Dios a decirle: muéstrame que tú tienes misericordia, entonces ahora salva a este que nosotros, no Dios, que nosotros hemos colocado en este lugar de espera. Porque si tú buscas ese lugar de espera, no lo encuentras en la Escritura. Claro, yo tienen texto para decir: aquí está, pero como tú dices, pero aquí no está hablando de esto. Es como que tratan de forzar cualquier escritura para decir: de esto estamos hablando. Esto es el lugar donde las personas se purgan. Por eso le llaman rutinariamente o abiertamente, más crudamente, purgatorio, lugar de purgación. Aunque prácticamente es un lugar de estancia, de espera, que ellos han fabricado. Porque, acuérdense, mi hermano, nada hay más peligroso para un ser humano cuando él llega a creerse que es más bueno que Dios. Comienza a fabricar cosas. Y comienza a establecer cosas que los demás dicen: ¡wow! ¡Pero qué lindo! ¡Qué gran corazón! ¡Tremendo! Cuando tú fabricas algo así como iglesia, tú estás mostrando misericordia, compasión. Dice que no puede ser, no puede ser. Y eso, por ejemplo, de que hay un lugar de tormento, infierno, no. Eso sí existe, debe ser temporal. Por ejemplo, entre una doctrina, que no quiero mencionar su nombre aquí para que no piense que estamos mencionando nombres, entre ellos mismos están divididos en si existe el infierno o no. Y lo que han llegado a decir que existe, lo ponen temporal. Y también usan versos bíblicos para eso. Y tú dices, pero ¿cómo es que forzamos doctrinas cuando no deberíamos hacerlo? La palabra de Dios no fue escrita para que no la entendamos, fue para que la podamos entender. Por eso tengo tanto problema, aunque tengo mi posición escatológica, y hago un paréntesis aquí, yo no creo que debamos nosotros realmente estarnos matando por la posición escatológica, porque al final, si nos damos cuenta, hay un punto en que todos estamos especulando. Todos estamos imaginando sobre lo que va a pasar. Y Dios no quiso que eso pasara. Tenga su posición, téngala clara para que tenga paz. Pero adopte la del pacto, esa es la mejor, porque es la que yo creo. No se preocupe. Pero realmente para mí las dispensaciones en ese sentido me dan muchos problemas. Porque eso es interrumpir el plan de Dios para entrar en otro a través de varios paños. Y yo veo que realmente Dios lo que hace es que hace una promesa original, y esa promesa se va increciendo, va adelantando por pactos. Uno adelanta al otro, otro adelanta al otro, otro sigue casando. Y así por eso, pero no quiero entrar en el tema de la escatología.
Agregando un poquito en este paréntesis que usted habla.
Sí. El Señor Jesucristo nos dijo claro que el día y la hora, nadie lo sabía, entonces es algo para nosotros pensar. Ahora, volviendo al tema de que si vamos a orar por aquellos muertos o lo que viven, Isaías nos dice que busca a Jehová mientras pueda ser hallado, es decir, es algo en vida que nos está hablando.
Salvador, es otro texto. ¿Ven? Lo van apreciando. Yo pienso que son textos que deberían estar aquí, ¿no? Pero Apocalipsis 14:13, quien lo tiene, y Primera de Juan 5:16. Primera de Juan 5:16, Apocalipsis 14:13. ¿Quién tiene Apocalipsis 14:13, hermanos? ¿Ustedes?
No creo que debemos buscar a Jehová
Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen.
Mira, bienaventurados los muertos que mueren.
Ah, fíjense que por las personas que están orando son por aquellos que tuvieron no en muy buena posición, pero nosotros que somos tan buenos lo colocamos en un lugar para que ellos estén ahí esperando con una esperanza de nosotros venir a orar por ellos y ellos puedan ser entonces regenerados. Es como decir, y hago aquí un poco de sarcasmo, Dios puede decir: wow, me convencieron con tanto amor por esas personas, verdad que actuaron mal, pero como yo soy tan misericordioso los voy a escuchar. Piensen ustedes un poco, ¿no es eso prácticamente como apelar? Tú tienes un atributo que es la misericordia, pues yo voy a apelar a eso y voy a forzarte a que tú veas, me muestre que en verdad tú tienes misericordia. Si tú no me muestras misericordia, entonces no puedo creer en ti como un Dios misericordioso, porque no lo eres. Entonces olvidan lo que es la parte justa de Dios, la justicia, para apelar a la misericordia. Es un pensamiento humano. Porque el ser humano así es como trabaja en los juzgados, es así como trabaja en cualquier cosa que ellos quieran lograr. Apelan al hombre mismo, a lo que él dice que es, para entonces ellos buscar un beneficio. Pero tú me dijiste que tú tienes ese comportamiento, apruébalo ahora. No es así como actuamos con el hombre. Pero sabemos que usted es justo, señor juez. Pero hay un problema que es prácticamente y abiertamente claro. Pero sí, pero observen por qué lo hizo. Lo hizo por esto, por esta, por esta razón. Buscan por lo menos poner más corta los castigos que le puedan dar, pero siempre es apelando ¿a qué? A la misericordia que aquel juez pueda tener, no a la justicia. Ahora, Dios es enteramente justo, Dios es enteramente misericordioso, lo que implica que Dios es un ser ontológicamente descifrable. ¿Y qué estamos diciendo con eso? Que Dios, cuando dice que es lo que es, eso es lo que es totalmente en todas sus partes, sin que una sea mayor o menor con otra, sin que ninguna se estén condicionadas a la voluntad del hombre. Eso es lo que no podemos entender. Entonces nosotros nos fabricamos un Dios que puede variar, puede cambiar, que lo podemos poner a pensar como nosotros queremos. Y caemos en una ambigüedad con respecto a lo que nosotros creemos de Dios. Dios es un Dios que no es estable porque Él tiene que acomodarse a lo que nosotros le pedimos, porque parece ser que Dios se debe a nosotros y no nosotros a Él. Por eso es que normalmente es más fácil siempre pintar a Dios en una caricatura, en un dibujo que hagamos, como alguien con una barba blanca, bondadosa y muy tranquilo, y siempre como dispuesto a decir: aquí estoy yo para escucharte. No, Dios es un Dios enérgico, porque se necesita energía para lidiar con todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros y nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras actitudes, que constantemente ofendemos a Dios, y Dios tiene que permanecer justo para saber qué hacer con cada una de nuestras acciones. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle: Señor, apelamos a ti porque tú eres un Dios tan justo, tan misericordioso, tan bueno, que yo sé que tú vas a sacar a mi primo de ahí de donde está y lo va a llevar a tu reino? Sabemos que él se portó muy mal, que no tuvo buenas actitudes ni buenos comportamientos, pero realmente tú, en tu misericordia, hoy le darás la salvación. La justicia de Dios queda invalidada para ahora Dios comenzar a hacer la voluntad de los hombres. ¿No es eso ambiguo? ¿No es eso incomprensible, inestable, en otras palabras? ¿No tiene firmeza? ¿Cómo es que vemos a Dios? Lo importante en todo lo que nosotros vayamos a hacer es ver a la luz de las Escrituras exactamente quién es Dios. no nos fabriquemos un Dios, porque al fabricarnos un Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a fabricar también doctrinas. Y luego la vamos a justificar con algunos versos bíblicos. Pero todo parte de no entender a Dios. ¿Quién es Dios? Este texto nos puede ayudar. Primera de Juan 5:16. ¿Quién lo tiene?
Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida.
Abiertamente, ¿no?
Y al principio todos dijimos aquí que es lo que era el pecado de muerte. Blasfemar contra Dios, eso es un asunto que eso le queda a Dios. No hay nada que pedir por una persona que diga no quiero saber de Dios. Eso viene de Satanás. No necesito a Dios en mi vida. Ni siquiera pida por esa persona, dice la Escritura. ¿Qué es lo que entra ahí? Nosotros caemos muchas veces en eso. Y si la Escritura a través de Juan aquí lo prohíbe es por algo. Porque es fácil nosotros apelar a nuestra bondad. Y al mismo tiempo estamos diciéndole, wow, pero yo soy más bueno que Dios. Juan me dice, ni lo intentes. Porque eso va directamente a Dios. Cada vez que alguien dice, yo no creo en Dios, no está yendo contra mí. ¿Me entiendes? No me está atacando a mí. Es una ofensa que no pasa por ninguna trayectoria, ni por aquel, ni por el otro, ni por el otro, sino que va directamente a Dios. Entonces, ¿quién maneja eso? No pida por esa persona porque Dios la vio. Es que Dios la está escuchando. ¿Se entiende? Entonces esa es la razón para que no tengamos oportunidad de pensar que yo puedo ser más bueno que Dios y decir, Señor, aquí yo voy a interceder por esto porque yo te conozco a ti, yo sé, ¿se acuerdan, Jonás? Yo sé que tú ibas a salvar a todas estas personas de Nínive, o sea, yo no quiero ir ahí. Entonces como decirle, como yo sé que tú no lo vas a perdonar, yo intercedo. Y ahí vienen todas las enseñanzas de intercesión. Se fija que una doctrina lleva a otra. Nosotros tenemos doctrinas que están llenas de intercesores, cuando Cristo es suficiente. ¿O no es Cristo suficiente para hacer lo que Él hizo en su obra cuando dijo consumado es? Y estableció cómo es que todo iba a funcionar. Vicario, el Espíritu Santo. Intercesor. Quien quedaba en lugar de... ¿Qué han hecho los hombres? No, nosotros tenemos una mejor propuesta. Tenemos a alguien que va a ser nuestro principal vicario. Y le llaman vicario de Cristo. Pero yo cuando tú los enfrentas dices, no, es que sigue siendo el Espíritu Santo a través de Cristo lo que le ha dicho el vicario, pero hay un segundo vicario. Entonces tenemos que buscar, ok, segundo vicario, dónde está la Escritura, no lo encuentras. Dice, pero ¿qué estás haciendo? No lo encuentro en parte. Sí, pero nuestras tradiciones nos enseñan y hay que respetar eso. Porque también los judíos respetaban sus tradiciones. Y hacen, como nosotros decimos en mi país, un arroz con mango que tú dices, ¿cómo yo arreglo esto? Porque no tiene explicación, es solamente tratar de formular una defensa contra algo que no tiene defensa. No tiene defensa. La obra de Cristo es suficiente y punto. Si no, así, ¿a qué vino Cristo? Si los hombres todavía tienen fuerza, valor, a pesar de que la Escritura dice que están muertos, ¿cómo es que yo puedo hacer algo para cambiar lo que Dios dice? No es que todo debe ser filtrado mirando la cruz de Cristo. La cruz. Hermano, la cruz de Cristo es todo lo que debemos de mirar. Y una de las cosas importantes que sucedieron allí es para que los hombres vieran que lo que allí estaba pasando tenía todo el poder del mundo. Que aquel hombre, el ladrón en la cruz, sin haber pasado por ninguno de los procesos que también la Escritura nos dice que debemos pasar para dar muestra de creyente, aquel hombre no pasó por nada. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe qué está diciendo? Lo que aquí está pasando es todo el plan de Dios, y con todo el poder de Dios nadie puede hacer nada sino solamente Dios, y este sacrificio que aquí está pasando es la obra perfecta de Cristo. Los hombres no tienen nada que poner, pero siempre le ha gustado a los hombres poner algo extra. Lo hicieron, por ejemplo, también los judíos con la misna. ¿Vieron qué cosa? Ellos observaron que estaba el decálogo, las leyes, los profetas, todo. Pues ellos incluso ahora, para verse más puro y más santo, añadieron condiciones de comportamiento en un libro aparte. Y el Señor mismo le dijo, ustedes ponen carga que no deberían resistir. Pero se veían puros y santos. ¿Por qué? Porque el hombre juega siempre a ser mejor que Dios. Ellos juegan en eso. Pero usted me dirá, bueno, ellos juegan en eso. Ahora, si lo usamos diferente, nosotros juzgamos a eso. Porque todos nosotros tenemos esa inclinación en un momento de nuestra vida. Queremos ser dioses. Creemos que podemos, que tenemos el derecho a todo, que nuestros pensamientos son los mejores. Y luchamos y batallamos para que vean que lo que yo digo es cierto. Por eso es que nos alegramos tanto cuando alguien nos da la razón sobre algo. Porque muy intrínsecamente, muy dentro de nosotros, nosotros somos dioses. Todos los días, desde que usted se levanta en la mañana, tiene que estar luchando para no ser Dios. ¿No me lo cree? Comience a pensar, hasta con una actitud de un hijo suyo. ¿Usted es Dios? Difícil es humillarnos. Difícil es doblegarnos. Difícil es decir, estoy equivocado. Por lo tanto, a eso se refiere la Escritura cuando dice, tengan cuidado para juzgar si antes no se han analizado a sí mismos. No es que no hagan juicio, porque ese es otro error. Somos llamados a hacer los juicios que hay que hacer, pero siempre que nosotros nos hayamos observado nosotros mismos. Si nosotros no hacemos los juicios, ¿quién lo va a hacer? Porque Dios seriamente nos ha colocado aquí para que nosotros veamos ver a Dios con nuestras acciones. Que nos digamos que Dios dice de esta manera. Pero nos vemos más bueno si no le hacemos juicio a nadie. Si defendemos las personas a pesar de que están actuando mal y usamos las palabras que hemos acabado de mencionar, dice, pero ¿quién eres tú para que juzgues a los demás? Difícil es para esa persona que tú le respondas, ¿sabe por qué lo hago? Porque soy un hijo de Dios y como representante de Dios debo decir lo que Dios quiere que se sepa. Porque no te hago bien si te lo oculto. Pero preferimos ocultarlo porque de esa manera yo me veo mejor. Hay un deseo interno que nos reclama, mírenme como Dios. Y ahí es que está el peligro. Yo le tengo tanto miedo a eso. Cuando yo siento en mi vida que yo necesito que me vean, que analicen mis trabajos que he hecho en bienestar de los demás, y que miren qué bueno soy, y miren cuántas cosas yo he hecho. Yo tengo miedo a eso, porque yo, espérate. ¿Qué es realmente lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿De qué cosa es que yo me estoy preocupando tanto? Entonces yo me analizo y tengo que volver para atrás y seguir. Y a todos los que estamos aquí, mi hermano, ¿en qué momento de sus vidas no saben como creyente? Y aquí esto es bueno para saber si somos creyentes. Perdónenme que lo diga de esta manera. Cuando nosotros muchas veces hacemos cosas, a veces en el aire de nuestros comportamientos, caracteres y todo, y que después que cometemos eso, que creemos que lo hemos hecho muy bien, cuando nos enfriamos y vamos a nuestras casas, ¿qué es lo que sentimos? Dolor, ¿cierto? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? Dele gracias al Señor que ese sentimiento está ahí. ¿Sabe por qué? Porque eso nada más pasa en los verdaderos hijos de Dios. Y tú di al mismo tiempo, Señor, gracias, porque me duele lo que hice. No lo estoy justificando. Cuando usted aprende que no se debe justificar, usted siente paz en su corazón, porque Dios dice, ahora nos estamos entendiendo, ya entiendes tu condición, pero no te preocupes, yo para eso envié a mi hijo, para que tú te liberaras del pecado, de esa libertad del pecado que habla Romanos. Cuando tú analizas esos primeros 5 capítulos romanos, difíciles, para mí uno de los pasajes más difíciles de toda la escritura, incluyendo la semana 70, ahí vemos lo que significa es donde que Dios me ha liberado, porque es que me está diciendo, vas a continuar en tu condición de pecado, pero serás libre. Libre, porque tus pecados ya Dios los conoce y Él los llevó por ti. Tú ahora, ¿qué te queda? Confiar en que así ha sido. Pero eso no te va a quitar a ti la amargura por haber pecado. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios, y como a Dios le duele el pecado porque Él no practica el pecado, tú como hijo suyo también te va a doler, aun sea el pecado tuyo. Y también te va a doler el pecado del otro. Y todo eso, para quedarnos en el tema, todo eso queda aquí en ese trabajo en la tierra que usted y yo debemos de hacer y llevar a cabo. Todo lo que nosotros hagamos aquí, ahora. Porque ese dicho fue dicho a la iglesia, será atado en el cielo. Y lo que desatemos será desatado en el cielo. Pero es a sus hijos, a su iglesia, a sus discípulos, sobre la base de los apóstoles. No podemos salirnos de ahí para fabricar doctrinas, ni por tradiciones, ni por suposiciones, ni por nuevas revelaciones que contradigan lo que ya se ha dicho, porque ahora Dios ha dicho algo más, Dios ha añadido algo más, y yo me pregunto, ¿Dios va a añadir otras cosas que contradigan lo que ya se ha dicho? Noten que los libros que tenemos hasta ahora, lo que con tantas dificultades como lo del Nuevo Testamento se fueron dando y que hoy lo tenemos como libros inspirados, lo que se han aceptado hoy en día, que yo creo que fue por voluntad de Dios, no contradicen a las escrituras del Antiguo Testamento, sino que son una misma cosa cuando tú te pones a analizarlo. Claro, y eso puede ser larguísimo en cualquier estudio que podamos ver para analizar lo que es el canon bíblico. Pero mi hermano, no podemos añadir cosas que la Escritura no diga porque parezcan bondadosas y buenas. Tantos temas que deben llevarnos a nosotros a pensar y a analizar para ver realmente qué es lo que Dios quiere. No se vaya de aquí con esto como tarea. Todo lo que usted va a creer siempre va a depender del concepto que usted tenga. Si usted cree que Dios es un Dios que está ahí para darle cosas, pues eso es lo que usted va a estar haciendo. Y cuando Dios no le dé, usted va a pensar que usted se ha comportado muy mal, o que Dios no lo ama, porque Dios no me está contestando, no está entendiendo Dios, porque Dios no está ahí para darme cosas. Póngase en su mente que Dios no tiene ninguna obligación de darme nada, ya él le dio lo más importante a usted como creyente, que usted debería tener, y es la salvación. Lo demás es, como dice la Escritura, es añadidura. O sea, en otras palabras, si Dios quiere. Y si Dios no quiere. Porque Dios me conoce a mí más que yo mismo. ¿Cierto? Entonces, estar conforme como nosotros mismos, como padres, que deseamos que nuestros niños, que conocemos más el mundo, ellos nos acepten y entiendan que lo que queremos es el bien para ellos. Pero ellos no lo ven de esa manera. Ellos están pidiendo y quieren que tú le des lo que ellos quieren. Entonces Dios no trata de esa manera. Por eso son los conceptos Padre, Hijo. Dios ha fabricado todo para que podamos entender. Dios pudo no habernos dado hijos y seguir creando gente aquí. Apareció una criatura nueva en tal sitio. Yo creando. Pero no, nos utilizó a nosotros y nos hizo Padre para que veamos el amor del Padre. El amor de una madre al salir ese hijo de las entrañas. Los padres queremos, amamos a nuestros hijos, pero usted no puede comparar el amor de una madre con el que tiene el padre. La madre le dicen que su hijo o su hija está en un problema y se para. El padre dice, pero aguántate, espérate, vamos a pensar que lo... Naturalmente, es que sale natural, pero es que la madre no lo piensa. Hay que soltar todo y volar, porque es un hijo. Dios puso ese sentimiento para que entendamos que la grandeza del amor de Dios por sus hijos es más grande que la de la madre y la del padre en esta tierra, porque Él lo es todo, ¿no? ¿Se entiende? Las dos cosas. Entonces, ¿no va a saber Dios comprendernos y no darlo cuando realmente no lo necesitamos? Hermano, hay cosas que Dios no le da a alguno de sus hijos porque ellos no lo van a saber manejar y van a hacerse daño ellos y a otros. Hay personas a las que Dios no puede darle, no puede darle cosas materiales. No lo puede dar. Porque ya serán señores. Y tú, alguien inferior, disparas cosas pasajeras, cosas que se destruyen. Pero como yo las tengo, ahora soy más importante que tú, porque tengo posibilidades. Y mi hermano, Dios ha demostrado en este mundo de que ni siquiera por tú ser más inteligente que otro, tú tienes bienes de este mundo. ¿Usted sabe la gente bruto que son millonarios? Y usted sabe, la gente con capacidades inteligentísimas y han muerto en la miseria. Cosas paradójicas, ¿no? Que no se entiende. Porque Dios quiso que lo veamos así. De que no es lo que tú piensas ni que tú quieras. Dios maneja el mundo a su manera y te hace ver. Nadie tiene lo que tiene porque Él se lo ganó. A la gente le gusta poner en sus vehículos a veces, muchas veces, un letrero que diga, con mi propio esfuerzo. Porque eso es ello, ser Dios. Todo eso que estamos diciendo, fuerza del hombre, voluntad del hombre, es lo que ha llevado, para concluir esto, a hacer doctrinas que nada tienen que ver. Todo es, yo soy Dios, y yo puedo decir que esto es lo que debemos creer. Entonces, ahí es que tenemos que tener cuidado. Porque la Escritura nos advierte de falsos profetas. Y esos falsos profetas siempre están buscando lo mismo que estamos diciendo acá. Yo soy Dios, yo sé lo que estoy diciendo. Soy buenísima persona. Así es que comencemos a creer esto. Y se fabrican una doctrina. Y los hombres le alaban, le hacen creer que son lo máximo, le adoran, le sirven, ponen sus libros como si fueran a la par de la Biblia y todo camina de esa manera. Y al final aquel que no estudia ni lee ni nada dice, pero ¿qué es lo que está pasando en este mundo? Hay demasiadas religiones, demasiada gente creyendo todo lo que sea. Y es fantástico como tú le dices, pero tú también tienes una. No tengo ninguna. ¿Cuál? La de no creer. Esa es otra religión. ¿Qué es religiosa? ¿Qué es religión? Buscar a Dios a mi manera. ¿Qué es el cristianismo? Cristo nos busca a nosotros. ¿Vieron la diferencia? La religión busca a Dios. El cristianismo, cuando conocemos a Cristo, nos damos cuenta que Dios siempre lo que ha hecho es Él buscarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque jamás nosotros le podríamos encontrar a nosotros. ¿Amén? Por eso Dios sabe lo que está haciendo. El que se fue sin Él, no hagas nada. Eso está en la mano de Dios. Todo lo que haya de pasar ahí, tú no sabes nada. Grande sorpresa, habrán en el cielo. Bueno, dijimos que me iba a tomar mis 10 minutos, me cogí 5 nada más. Así que, gracias, le voy a dar un break a ustedes, como dice Dios.